Un gozo para mí estar nuevamente aquí en medio de vosotros. Quisiera agradecer al pastor, a los ancianos, por darme esta oportunidad de compartir la palabra del Señor. La verdad es que hasta el viernes no sabía si podría estar, estaba muy afónico. Por eso os pido disculpas si en algún momento tengo que detenerme, porque aún tengo la voz un poco tomada. Pero sobreviviremos. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra. Damos gracias al Señor porque un día más podemos abrir la palabra de Dios. Y sin que sea un formalismo, sino una realidad, quiero dejar el saludo de mi familia y de la iglesia en la calle de la Concordia. Una realidad, y me han enviado saludos para los hermanos que os reunís aquí, muchos con lazos de comunión y de amistad. Por eso quiero transferir estos saludos fielmente. El Señor desde hace un tiempo me ha estado hablando en mi vida acerca de la fe. Y tengo que confesaros que yo pensaba que vivía por fe, pero estaba equivocado. Y a través de la palabra y el Espíritu Santo me han ido revelando en este último tiempo de mi vida que no estaba tan seguro como creía, ni era tan cierto lo que creía de acerca de vivir por fe. Y en esta mañana quisiera hablaros de esto. ¿Qué es vivir por fe? Y como hace tiempo que estoy viniendo habitualmente, os voy tomando confianza. Y si me permitís, os voy a tutear. Y en esta mañana yo quiero preguntarte, y para que cada uno podamos hacernos estas preguntas de una manera personal, tres cuestiones. En primer lugar, ¿tienes fe? En segundo lugar, ¿cuánta fe tienes? Y en tercer lugar, ¿estás viviendo por fe? Son tres preguntas que yo me hice a mí mismo y quiero trasladártelas en esta mañana para que a través de la respuesta personal y a través de la palabra de Dios, el Señor nos pueda guiar a todos a responder fielmente a estas tres preguntas. La fe es fundamental para la relación con Dios. Todos lo sabemos. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Lo acabamos de cantar. Ese amor incomprensible que llegó un día a nuestras vidas fue por la gracia de Dios. No es que hayamos hecho nada. Y la fe también llegó a nuestras vidas para poder tomar de esa gracia que un día el Señor quiso darnos a todos nosotros. Y en esta mañana quisiera decirte que si aún no has tomado de esa gracia para salvación por medio de la fe, hoy es día de salvación. Y hoy puedes creer, puedes depositar fe en el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, porque Él derramó su sangre para limpiar tus pecados, y confiando de verdad, teniendo fe en ese sacrificio, puedas ser salvo, como muchos de nosotros pudimos comprobarlo un día en nuestras vidas. Pero desde el momento en que creímos, en el momento en que aceptamos por fe ese regalo inmerecido, esa gracia de Dios, en su Hijo Jesucristo, comenzamos a vivir una nueva vida, una vida en Cristo. Y muchos cristianos hoy están equivocados pensando que con la fe que me ayudó para ser salvo, ya me basto. Pero Dios nos enseña que debemos seguir viviendo por fe. Esa fe inicial que un día depositamos y que nos fue dada en el sacrificio de Cristo, nos debe servir para seguir viviendo en el conocimiento de su gracia. Porque gracia es caris en griego, es don, es regalo. Y también los dones que Dios nos da para vivir en esa gracia, la carismata, los dones espirituales, son también una gracia de Dios. Y solo los dones, y también los dones, perdón, debemos alcanzarlos a través de la fe en Dios. Por eso el Señor nos capacita como hijos de Dios, por la fe, para ser utilizados en su nombre, a través de los dones, las carismatas, que Él nos da a cada uno de nosotros, como también nos dio la salvación a través de su gracia. Pero si queremos movernos en el poder de Dios, debemos entender lo que es la fe. Debemos entender todas las cosas que Dios nos da, porque en los aspectos de la vida espiritual, aquellas cosas que no hemos recibido revelación de Dios son lugares de oscuridad en nuestra vida, son lugares de sombra. Y Dios debe traer luz en nuestra vida, sobre todo aspecto de nuestra vida en relación con Él, porque no es solamente la vida cristiana un conocimiento intelectual, ¿verdad? Sino que es revelación de parte de Dios para ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Por lo tanto, Dios nos debe también dar revelación en este aspecto de la fe, para seguir creciendo en esa relación con Él. En primer lugar, podemos decir que fe no es presunción, fe no es esperanza, fe no es un simple conocimiento, no es tampoco una habilidad natural. No es conocimiento porque si yo os digo, vosotros creéis que yo estoy aquí, me decís sí, pero es porque tenéis un previo conocimiento a través de la vista de que yo estoy aquí. Eso no es fe, eso es conocimiento, ¿verdad? Pero también la fe no es una capacidad natural, sino sobrenatural. La fe es un don de Dios. Y Dios es el que nos da la fe. No es algo con lo que venimos al mundo. No es uno más de nuestros sentidos naturales, sino es un sentido espiritual, podríamos decir, entre comillas. Es lo que nos capacita para acercarnos a Dios. Si Dios hubiese querido que el hombre solo viviera en una dimensión natural, no nos hubiera dado la fe. Porque la fe nos acerca a una nueva dimensión. Es una dimensión sobrenatural. Es una dimensión espiritual, a la que hemos tenido acceso por medio de la fe cuando creímos y aceptamos en nuestra vida el sacrificio de Cristo por cada uno de nosotros. El profeta Habacuc dice en el capítulo 2, versículo 4, el justo por la fe vivirá. Y nos preguntamos, ¿quién es el justo? ¿El justo es aquel que no conoce a Dios? No. El justo es aquel que ha sido justificado por Dios. El justo es aquel que, habiendo confiado en Cristo como su Salvador, ha sido justificado. Pablo le dice a los romanos, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe hemos sido justificados. Y Habacuc nos dice, el justo, el que ha sido justificado, podríamos parafrasear y decir, el Hijo de Dios, ahora debe vivir por fe. El justo por la fe vivirá. Por eso la pregunta que yo me hacía, ¿estoy viviendo por fe? ¿O simplemente he sido salvo por fe? Y el Señor nos llama a una vida por fe y no por vista. El apóstol Pablo les dice a los corintios, y os invito a leer en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 6, dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pablo dice aquí, porque por fe andamos y no por vista. El apóstol Pablo también les dice a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿qué dice Pablo? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien se entregó a sí mismo por mí. Lo que ahora vivo en este cuerpo, ¿qué dice Pablo? Lo vivo en la fe. Y Pablo le dice a los corintios, ya no andamos por vista, sino que andamos por fe. El justo por la fe, vivirá. Es decir que, como hijos de Dios, el hecho de que Dios nos haya dado el regalo de la fe nos compromete. Nos crea una responsabilidad. Nos crea un compromiso delante del Señor. Nos crea, en cierto sentido, el sentido de la mayordomía, que el Señor muchas veces explicó, que todo aquello que Dios nos dio nos debemos administrar según Él nos pone en su voluntad. Y la fe nos ha sido dada para administrarla según la voluntad de Dios, para vivir por fe, no para guardarla, no para esconderla, sino para andar por fe, para vivir por fe, mientras estamos en este cuerpo. Por lo tanto, no andamos por vista, o no debemos andar por vista. ¿Y qué es andar por vista? Andar por vista podemos decir que es andar de acuerdo a nuestros sentidos naturales. Nosotros tenemos unos sentidos naturales que nos han sido dados, la vista, el tacto, el oído. ¿Qué hacen estos sentidos? Nos relacionan con el mundo que nos rodea. Son aquellos sentidos que nos permiten relacionarnos con lo natural. Pero la fe nos ha sido dada para relacionarnos con lo sobrenatural, es decir, con lo espiritual, con Dios mismo. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoran. Por eso el autor a los Hebreos allí en el capítulo 11, que nos ha leído la hermana, dice en el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le gustan. Si yo quiero relacionarme con Dios, no es por venir a la iglesia, no es por predicar, no es por cantar una canción, no es por enseñar a los niños. Si yo quiero agradar a Dios con mi vida, es necesario que yo ejerza fe, es decir, aquella fe que Dios me ha dado, que pueda andar en esa fe, que no ande por vista, sino que ande por fe. Por eso Dios se agrada cuando andamos por fe. Dice que se acerque creyendo, porque es imposible agradar a Dios sin fe. Pero hay una definición de fe que muchos de nosotros ya conocemos, ¿verdad? En los capítulos, en el capítulo 11, versículo 1 y 2. Dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchos piensan que viven por fe, pero en realidad no lo hacen. Yo era uno de ellos. La base de lo imposible está en la razón, está en la mente. Cuando yo creo que algo es imposible, es porque tengo un previo conocimiento de lo que es posible. Por eso cuando hablamos de imposibles, es cuando lo que es imposible se escapa a mi previo conocimiento, a mi previo razonamiento, a mi previo control de las cosas. Todo lo natural, o casi todo, el hombre lo puede controlar. Pero aquello que es espiritual, no lo puede controlar. Es algo inaccesible, si no es por la fe. Por eso el fundamento de lo imposible está en la mente. Ahí se hace fuerte y crea su dominio. Por eso debemos, dice Pablo, renovar nuestro entendimiento. Allí en Romanos 12:2 dice, renovando nuestro entendimiento para que no nos conformemos a este siglo, a este mundo, al pensamiento de este siglo, de este mundo, sino que renovando nuestro entendimiento podamos llegar a comprobar que la buena y agradable que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero luego en el versículo 3, de allí de Romanos 12, el apóstol Pablo les dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Y fijaros qué dice. Dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, que hay medidas de fe. Y esas medidas de fe, ¿quién las da? Las da Dios. Dios repartió a cada uno, dice, una medida de fe. Pero yo debo comprobar la voluntad de Dios, renovando mi mente, renovando mi entendimiento. ¿Para qué? Para llegar a comprobar lo que Dios tiene para mí a través de vivir por fe. No basándome solo en lo que veo, sino en lo que Dios me dice, en lo que Dios me promete, aunque no lo vea. Y si en esta mañana tenemos que salir de este lugar diciendo algo, yo espero que pueda salir diciendo, Señor, no necesito ver para creer, sino que creo para ver. Dios lo que quiere es que tú veas lo que Él tiene preparado para tu vida a través de la fe que Él te ha dado en la medida que Él ha querido para que puedas comprobar su voluntad en tu vida. Y Dios hace esto ¿para qué? Para que seamos conscientes de que dependemos de Él para progresar en nuestra vida. No en nuestra vida espiritual simplemente, porque Jesús dijo que Él ha venido para darnos una vida abundante. Y Dios tiene cuidado de nosotros en todos los aspectos de nuestra vida. Pero para eso, Él nos pide que vivamos por fe. Dice que la fe es la certeza. Es sentarse debajo de Dios. Es la convicción profunda. Es la seguridad. Es más que seguridad. Es la certeza de que Dios hace las cosas siempre para nuestro bien. ¿Cómo sabemos que estamos viviendo por fe? Porque estoy descansando en Él. Cuando el creyente descansa de verdad en el Señor, está viviendo por fe. Cuando el creyente está ansioso y esa ansiedad no la deposita en el Señor, que tiene cuidado de nosotros, sino que con esa ansiedad y viendo lo que le rodea, escuchando lo que le dicen desde este mundo, toma sus decisiones, entonces no está actuando por fe, no está viviendo por fe. Pero cuando el creyente, cuando llega ese momento de ansiedad, ese momento de temor, que no es malo el temor, no es mala la ansiedad, lo malo es qué hacemos con ella. Y si yo tomo ese temor y esa ansiedad y la deposito en las manos del Señor y descanso en Él, entonces estoy viviendo por fe y no por vista. Pero dicen algunos que la fe es la sustancia, ¿verdad? Y pensaba en la sustancia, ¿qué es la sustancia? Y en esto quizás las hermanas me van a comprender mejor. Cuando tenemos un perfume, ¿verdad? O vamos a comprar un perfume, a veces nos venden un extracto, el extracto del perfume. No es el perfume, es el extracto del perfume. Pero ese extracto del perfume, ¿qué contiene? Contiene la esencia, la sustancia de lo que es en realidad el perfume. Y este extracto tiene todas las cualidades, todos los atributos que en realidad tiene el perfume. La fe es como el extracto que nos acerca para comprender realmente los atributos de Dios. Sin fe es imposible acercarse a Dios para conocerlo. Cuando yo ejercito fe en mi vida, Dios se revela a mi vida y me da a comprender no solo su amor, sino su poder, su omnisciencia, su omnipotencia, su omnipresencia. El Señor se revela en mi vida mostrándome realmente su naturaleza. Porque la fe es como el extracto de lo que realmente es Dios, me capacita para conocerle a Él. Cosa que yo, siendo limitado, finito, pecador, no puedo acceder a ello si no es por la fe. de todo lo espiritual a través de la fe, Dios nos da a conocer. Este extracto que es la fe, nos lo dio Dios cuando caímos en el pecado. Fijaros, cuando Adán y Eva fueron creados para tener una relación con Dios sin ataduras, una relación con Dios libre, para poder acceder a Dios sin barreras, para poder tener acceso al conocimiento de Dios sin impedimento. Pero el pecado lo que hizo fue interponer una barrera, y aquello que Dios les había dado, nos había dado al ser humano, lo comprometimos y lo perdimos. Por no depositar fe en la palabra que Dios nos había dicho y decidir por vista según lo que veíamos. Y la mujer dijo que viendo el fruto, dijo que era apetecible a los ojos. Vista. ¿Y qué hizo luego? En lugar de confiar en la palabra de Dios, ¿a quién escuchó? La palabra del enemigo. Y tomaron sus decisiones no teniendo en cuenta lo que Dios les había dicho, es decir, no confiando en Dios y en su palabra, sino confiando en lo que veían y confiando en lo que escuchaban de su mundo natural, de su mundo exterior, fuera de Dios. Pero el hombre perdió la capacidad que tenía de relacionarse libremente con Dios, y Dios le dijo, ahora toma el extracto, toma la fe para poder volver a relacionarte conmigo. Y cuando ejercitamos fe, nos estamos relacionando con Dios y estamos teniendo acceso verdadero a un Dios que es espiritual y que por nosotros mismos somos incapaces de poder llegar a él. El hombre comprometió lo que Dios le dio y lo perdió todo. Tuvo miedo, se sintió desnudo, se desconectó de la relación con Dios por basarse en los sentidos naturales para tomar sus decisiones. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? ¿Cuántas veces confiamos más en lo que pensamos que en lo que Dios nos dice? ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo, creyendo más a las noticias que recibimos que a lo que Dios nos dice en su palabra? ¿Cuántas veces tomamos nuestras decisiones basándonos más en nuestros sentimientos que en las promesas de Dios? Estamos comprometiendo, como lo hizo Adán, como lo hizo Eva, el regalo de la fe que Dios nos ha dado. A Dios no podemos entrar por vista. Necesitamos la sustancia, la esencia, para comprobar realmente lo que Dios es y lo que Dios hace. Por eso hay una dimensión espiritual mayor a la natural. Y a esa estamos llamados todos aquellos que hemos confiado en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Una dimensión nueva que Cristo vino a anunciar y darnos libertad para poder acceder a ella. Pero también dice esta frase convicción, es decir, evidencia. Esta palabra convicción es usada en términos judiciales, es la prueba. Es la convicción en un juicio, es la prueba fehaciente de que un hecho se ha cometido. Cuando alguien ejerce fe, está convencido de que aquello que no ve es real, aunque no lo vea. Por eso Hebreos dice que todo aquello fue creado, todo lo natural, fue creado de lo que no se veía. ¿Verdad? Hemos leído. Y todo lo que es visible ahora fue hecho cuando era invisible, por la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios llega a mi vida, a través de la fe que yo deposito en ella, entonces Dios ejecuta su obra en mí. Como lo hizo con el universo, Dios está actuando poderosamente en mi vida cuando tengo esa convicción de que Él lo puede hacer. Cuando tengo convicción de algo, es que lo sé. Es más que conocimiento intelectual. Es revelación de parte de Dios. Es revelación espiritual. Pedro no había ido a ninguna clase bíblica, a ninguna escuela dominical, y pudo decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, cuando el Señor lo interpeló. Y el Señor le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. No lo has aprendido en ninguna sinagoga, Pedro, sino que es revelación de mi Padre. Y esa revelación es la que Dios está dispuesto a darnos a cada uno de nosotros, cuando realmente ejercitamos fe en Él y en su palabra. Mucha gente entiende el Evangelio, pero no se salva porque no llega a comprenderlo con el corazón, decimos nosotros, ¿verdad? Es que debes creer con el corazón, no solo con tu mente, le decimos a los niños. ¿Y qué queremos decir con esto? Queremos decir que no es solamente entenderlo, no es solamente conocerlo, sino que es realmente tener la convicción de que esto es así. Es la certeza, es la convicción de que esto es útil para mi vida. Y por eso muchos no se salvan, porque entienden el Evangelio, pero no lo aceptan por esa falta de convicción. Cuando tenía 18 años leí un libro que hablaba acerca de evangelizar y que se llamaba El sentido de apremio. Es decir, el apremio que debemos tener para evangelizar. Y me llamó la atención un ejemplo que puso el escritor diciendo que un hombre que estaba predicando detrás del telón de acero, es decir, en los países comunistas, arriesgando su vida, donde pasaban la palabra de Dios a través de solamente folios recortados de la Biblia para que nadie les pudiera descubrir. Y un comunista le dijo, nosotros, el comunismo, será mucho más grande que el cristianismo. Lógicamente se equivocó. ¿Por qué? Porque nosotros estamos convencidos de lo que creemos y vosotros no. Y es verdad, en cierta manera. Esa frase chocó mi corazón joven, decir, Señor, yo llevo años en la iglesia, he nacido en un hogar cristiano, pero realmente, ¿qué es lo que me mueve para creer en ti? ¿Estoy realmente convencido? ¿Y en esta mañana hay convicción en mi vida? ¿Hay realmente convicción de que esta palabra es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo? ¿Hay convicción en mi vida de que Dios me habla a través de su palabra? ¿Hay convicción en mi vida de que realmente, si vivo por fe, confiando en sus promesas, Dios puede hacer una obra que no puedo llegar ni a pensar lo que puede ser, ni a entender? Pero aunque no lo veo, yo creo que Dios lo hace, porque Dios es Dios. Y esa convicción es la fe. Cuando realmente vivimos por fe, desechamos todo lo que hay a nuestro alrededor, porque realmente nos apoyamos en Dios y en su palabra. Por eso muchas veces se habla de fracaso, y el fracaso se puede definir de muchas maneras, pero el fracaso muchas veces es estar desenfocado. Cuando yo estoy desenfocado de lo que es algo, realmente fracaso en ello. Cuando yo estoy desenfocado en lo que es el matrimonio, realmente no sé realmente lo que estoy haciendo con otra persona. Y muchos están desenfocados en el matrimonio y han fracasado, van camino al fracaso. ¿Por qué? Porque han desenfocado su sentido de comprensión de lo que es el matrimonio. Y viven como solteros estando cansados. Cuando yo estoy desenfocado en el trabajo, realmente estoy abocado a fracasar en el trabajo. ¿Por qué? Porque me he desenfocado. Cuando estoy desenfocado en los estudios, realmente estudio simplemente por estudiar ¿Y cuántos jóvenes lo hacen por obligación, sin tener un sentido en lo que es el estudio para mí, de lo que me puede proporcionar y darme a mi vida? Realmente no estoy viviendo una vida de éxito en el estudio, sino que estoy abocado al fracaso. Fracaso en el sentido interno, profundo, personal. Cuando realmente en lo espiritual nos hemos desenfocado de lo que es la vida en Dios y estamos viviendo realmente por vista y no por fe, estamos desenfocados y lo que Dios nos llama es a enfocar nuestra vida en aquello que Dios nos ha dado, que es realmente vivir por fe, para poder ya alcanzar el agrado de Dios, como dice Hebreos. Esto es lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Pero Romanos decía que hay niveles de fe, hay medidas de fe. Y en esta mañana, para terminar, yo quiero nombraros tres. Cuando vamos a Juan capítulo 14, el Señor, en ese capítulo tan entrañable que habla de que Él es el camino, la verdad y la vida, le dice en un momento dado a Felipe: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces. Cuando Felipe le preguntaba que le mostrara al Padre: tanto tiempo hace que estoy contigo y no me conoces. Y esa pregunta también me hizo reflexionar. ¿Cuánto tiempo llevo yo con el Señor? Y el Señor me puede preguntar y decirme: tanto tiempo hace que llevo contigo y aún no me conoces. Y el Señor le dice: si no has creído por esto que yo he estado contigo, al menos creedme por las obras que yo hago. Les dice en el versículo 11 del capítulo 14. Y este es un primer nivel de fe. Hay muchos hermanos que creen, aún como lo creía yo, por lo que Dios hace, simplemente. Llevamos tiempo en el Evangelio, pero creemos solo por lo que Dios hace. ¿Cómo es esto? Muchas veces creemos que Dios, y con todo el respeto lo digo, es como una máquina expendedora. Vamos, ponemos la moneda de la oración y esperamos recibir la Coca-Cola que hemos pedido. Y entonces basamos nuestra vida de fe, entre comillas, en lo que Dios nos da. Oro, pido y recibo. Entonces, cuando yo pido Coca-Cola y me da una Fanta, digo: uy, aquí pasa algo. Y mi fe empieza a tambalear. Porque estoy creyendo solo por lo que Dios hace y no por lo que Dios dice. Y ese es un nivel de fe básico, podemos decir, que es muy débil. Por eso muchos, cuando vienen las pruebas, las dificultades, se tambalean en su fe. Porque han basado su fe solamente en lo que Dios hace. Y por eso hubo alguien también, discípulo de Jesús, a cual el Señor le recriminó esto. ¿Os acordáis de quién era? Alguien que no creía que Jesús había resucitado. Tomás. ¿Verdad? Tomás. Y el Señor, cuando Tomás dijo: si yo no veo, no creo. Se le apareció a Tomás y le dijo: aquí estoy, Tomás. Pon tu mano. Toca, sentido natural, toca, mira. Aquellos que basan la fe en lo que ven o en lo que tocan. Y muchos, lamentablemente, aún siguen viviendo su fe por lo que reciben, por lo que Dios da. Y el Señor le recriminó muchas veces a la multitud, ¿os acordáis? Vosotros venís detrás de mí por lo que yo os doy de comer y de beber. Y les preguntó a los discípulos: ¿queréis hacer vosotros también como ellos? Señor, dijo Pedro nuevamente, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Fijaros lo que dice Pedro. No dice: tú nos das de comer. Sino le dice: tú tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde estaba basando su fe Pedro? En lo que Jesús decía, no lo que Jesús le daba. Al contrario que la multitud. Por eso el segundo nivel de fe, más maduro por cierto, es aquel de que confía realmente, no solamente en lo que Dios dice, sino en lo que Dios hace, sino lo que Dios dice. La fe, dice Romanos 10:17, viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aquel que está basando su vida no en lo que Dios le da, sino en lo que Dios le dice, está en un nivel de fe, en una medida de fe más alta. Y por eso está confiando en las promesas de Dios. Pero fijaros que dice, la fe viene por el oír, no dice por el leer la palabra. ¿Y cómo es eso? Si yo leo la palabra. Pero es que muchas veces vamos a leer la palabra, pero no oímos la voz de Dios. Y la leemos para cumplir y decir, bueno, voy a salir esta mañana, leo el versículo que me toca, abro el móvil que me manda el versículo, lo leo y me voy. Pero no hemos oído al Señor. Y lo que debemos hacer es buscar oír al Señor. Y otros dicen, es que ya voy el domingo a la iglesia a escuchar la palabra. Pero Dios nos dice que la debemos buscar, la debemos oír personalmente. Está bien venir a escuchar la palabra de Dios. Y esto es lo que Dios quiere. Pero Dios quiere, además, hablarme personalmente cada día en mi vida. Y por eso debo ir a oír la voz de Dios. Y lo hago leyendo la palabra de Dios. Y cuando leo la palabra de Dios, no solamente por leerla, no solamente por un conocimiento intelectual, sino que lo hago para que Dios me hable a través de ella. Es decir, ejercito fe, confianza en que Dios puede hablarme a través de la palabra, Dios habla mi vida y Dios mueve mi vida. Y necesitamos la palabra viva y eficaz. Eficaz quiere decir que da resultado. No solamente es que es viva en sí misma como lo es, sino que da resultado, es eficaz para mi vida. Y si yo creo realmente que la palabra de Dios es eficaz, y trae resultado a mi vida, aunque no lo esté viendo ahora, pero tengo la convicción y la certeza de que esto es así, voy a la palabra de Dios enfocado de otra manera. Y entonces eso produce en mi vida un crecimiento, en el conocimiento de Él, de quién es, y de qué es lo que dice para mi vida personal. Pero en tercer lugar, y con esto acabo, es cuando aquel Hijo de Dios está en un nivel tan alto de fe, que cree en Dios, no solamente por lo que Dios hace, no solamente por lo que Dios dice, sino por lo que Dios es. Y cuando has llegado a este nivel de fe, cuando tú crees realmente en Dios por lo que Él es, aunque no sientas nada, porque hay momentos en nuestra vida, ¿verdad?, en que parece que Dios no está con nosotros, en que las nubes vienen y el sol no se ve, aunque el sol está. Pero en esos momentos yo digo firmemente en mi corazón, yo confío en ti, porque sé quién eres. Y hay dos aspectos de este nivel de fe. El primero es, yo creo en ti por quien eres, y puedo decir, porque Dios no es hombre. Como dijo Job, no es hombre como yo para que yo le responda. O como dijo Samuel, no es hombre para que se arrepienta, no me mentirá. Cuando el creyente puede decir, con firmeza en su corazón, con convicción y certeza en su vida, que Dios es Dios porque no es hombre, es decir, yo confío en ti, porque realmente no te estoy comparando con ningún ser humano, sino que yo sé que tú estás por encima de todas las cosas. Entonces su fe está bien alta. Pero también hay otro aspecto, que es decir, yo confío en Dios porque Dios es Dios. Porque Dios es Dios. Porque aunque el médico me diga que no tiene solución esta enfermedad, yo confío en ti, que tú puedes hacer lo que tú quieras. Porque aunque me digan que es una crisis global y nadie me puede dar trabajo, yo confío en ti, porque tú eres mi Dios. Aunque me digan que esta crisis familiar no tiene solución, yo confío en ti, porque tú eres mi Dios. Hermano, hermana, tenemos un Dios grande. Tenemos un Dios cuya palabra es grande, cuyas promesas son grandes, cuyas obras son grandes. Dios no es hombre, Dios es Dios. Y por eso en esta mañana, cada uno debemos responder a estas tres preguntas. ¿Tienes fe? ¿Cuánta fe tienes? ¿Estás viviendo por fe? Lo está viviendo por mí. Levantemos nuestra mirada a ese Dios grande y maravilloso, que un día se acercó a nosotros y al cual pudimos acceder por la fe, confiando en su Hijo Jesucristo. Y por eso yo te digo en esta mañana nuevamente, que si no has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, hoy Dios te está llamando a la puerta de tu corazón diciendo: puedes tener una vida abundante en Cristo Jesús y deposita fe en su sacrificio a tu favor. Confía en Él. Confía en Él porque es un Dios que no miente, es un Dios que cumple su palabra. Es un Dios que si promete salvación la da. Es un Dios que si promete cuidarte lo hace. Es un Dios que si promete estar contigo hasta el fin del mundo, lo cumple. Lo único que nos pide es que realmente tengamos fe en Él. Y por eso en esta mañana, Hebreos 12:1 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Otras versiones dicen: el iniciador de nuestra fe, aquel que con el cual pudimos iniciar la fe, pero también el consumador, es decir, el que nos llevará la fe hasta lo más alto. Podamos seguir confiando en Él como lo estamos haciendo cada día más. Que el Señor nos bendiga. Amén.